Sir Arthur Conan Doyle es el creador de Sherlock Holmes. Él en cierta ocasión quería jugarle una broma a algunos amigos. Él le envió un telegrama a 12 de sus amigos. Y en el telegrama él les decía: huyan ahora mismo, todos han sido descubiertos. Y dice que no pasaron ya 24 horas cuando todos se habían salido de la ciudad. Y eso nos muestra algo con respecto al problema de la culpa en el corazón del hombre. Todos sabían que habían cosas en sus corazones que les hacían culpables de una manera o de otra. Ellos no sabían de qué, pero ellos sabían que eran culpables. Y aunque no era cierto lo que había escrito el amigo de ellos, era cierto que el problema de la culpa es una realidad en sus corazones y en todos los nuestros. La culpa de conciencia es una realidad en la que todos nosotros vivimos. El mundo no está dividido entre inocentes y culpables, sino que todos somos culpables. Esa es la realidad que la palabra de Dios nos enseña. Pero lo bueno es que la palabra también nos enseña la realidad del perdón de nuestros pecados y de la limpieza de esa culpa. Todos somos culpables, todos podemos ser limpiados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo debemos nosotros tratar con la culpa de conciencia? ¿Cómo debemos nosotros lidiar con ese sentido de saber que nos encontramos culpables delante de un Dios que es completamente justo y santo? ¿Qué debe el hombre hacer con su culpa? ¿A dónde nos debe guiar esa culpa? Si hay algo a lo que nos debe impulsar el saber que somos culpables, ¿a qué es? Y esta historia que nosotros leímos aquí en Mateo, capítulo 27, nos muestra de una manera muy ilustrativa tres maneras incorrectas de nosotros lidiar con la culpa de conciencia, para al final nosotros poder aprender y ser consolados en la manera correcta que está a nuestra disposición para la limpieza de conciencia. Tres maneras incorrectas de lidiar con la culpa de conciencia. Y los tres casos que yo quiero presentar ante ustedes son el caso de Judas, el caso de Pilato y el caso de los sacerdotes en esta historia. El caso de Judas, Pilato y de los sacerdotes. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es a quien debemos intentar comprar, aunque tengamos que vender todo lo demás. Cristo es quien vale la pena tener. Pero nosotros, para tratar de acallar nuestras conciencias, buscaremos todo tipo de subterfugios y soluciones que nos permitan vivir tranquilos sin entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y aquí tres ejemplos de personas que cambiaron por otras cosas el método divino de salvación, que cambiaron a Cristo. En el caso de Judas, lo cambió por dinero. En el caso de Pilato, él lo cambió por una estabilidad política. Y en el caso de los sacerdotes, ellos querían a Barrabás el criminal y poderse seguir con su sistema religioso establecido. Veamos cada uno de estos casos a la vez. En primer lugar, el caso de Judas. El caso de Judas. Dice aquí que Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, él estaba consciente de lo que estaba pasando. No sabemos si él estaba presente o no en el momento en que Cristo estaba siendo juzgado y llevado de aquí para allá. Pero de que estaba consciente de lo que estaba pasando es una realidad. Dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y oigan lo que él dijo, yo he pecado, entregando sangre inocente. ¿Se arrepintió Judas? Bueno, en un sentido humano se arrepintió de lo que hizo. Pero en un sentido salvífico, él no se arrepintió de todos sus pecados.
Ahora, él quizás fue a buscar consuelo en aquellos que habían acudido a él para resolverle un problema. Judas sirvió de ayudante para los sacerdotes, siendo el intermedio por quien Cristo fue traicionado, ¿no? Pero cuando fue a donde ellos, lo que encontró fue indiferencia total. ¿Ese es tu problema? Allá tú con lo que tú hiciste, fue lo que él escuchó de los sacerdotes.
Este hombre estaba cargado con la culpa de conciencia de que había traicionado al ser más puro, al ser perfecto, aquel con quien vivió por 3 años y que le vio andar de una manera íntegra e intachable sobre la tierra. Imaginen esa culpa de conciencia que él sintió. Yo he pecado. Yo soy un traidor. Recuerden que esa es la misma persona que en una ocasión, cuando vio que alguien vino a Cristo y derramó un perfume costoso sobre los pies del Señor, dijo, oye, pero eso debió haberse vendido y dado a los pobres. ¡Cuánta piedad! Pero lo que había detrás de su corazón eran motivaciones ocultas e indignas. Lo que él hacía era amar el dinero. Él quería más dinero. Y en este punto, esas 30 piezas de plata se convirtieron en su todo. Si tan solo yo consiguiera esas 30 piezas de plata. Quizás eso es hasta la explicación de por qué él comenzó a seguir a Jesús. ¿Por qué se convirtió en uno de los apóstoles? Obviamente, está en el plan de Dios para el cumplimiento de las Escrituras. Cristo lo escogió entre los apóstoles. Ese es el lado divino. Pero en el lado humano, este hombre decidió seguir a Jesús. ¿Y por qué? Quizás pensó, bueno, este es el hombre que ciertamente va a terminar siendo rey en Israel. Y si yo estoy cerca de él, como nosotros decimos, si está pegado, le va a ir bien. Él quizás pensó eso. Pero sus intereses eran muy monetarios, eran muy materialistas. No era el carácter de Cristo lo que le atraía. Y a medida que la verdadera naturaleza de la obra de Cristo se iba haciendo evidente ante sus ojos, no, pero este hombre no es a resolverme mi problema que viene. A medida que él se fue dando cuenta de esto, se fue desilusionando con el Señor. Y por eso él se desliga de Cristo y está dispuesto y es capaz de traicionarle en la manera en que él hizo. No se nos muestra en la Escritura que los demás se dieran cuenta de lo que estaba pasando con él. Él estaba junto con nosotros 11. Y hacía todo lo que los demás hacían. Por 3 años estuvo cerca del Señor. Pero eso no le hizo amar a Cristo. Ahora Judas le ha traicionado. Él se ve a sí mismo como un traidor. No es que los demás se lo dijeron. No se nos dice en ningún lugar, mira, tú eres un traidor. Él estaba sintiendo el peso de la culpa de su conciencia. Y de los 3 casos que estamos viendo, el caso de Judas es el caso de una persona que está plenamente consciente de su culpabilidad. No así en los otros que vamos a ver. En el caso de Judas, él está plenamente consciente de su culpabilidad. Nadie tiene que venir a demostrarle. No, Judas, pero entiende, tú eres culpable. No, yo lo hice por una razón buena. No, él estaba claro. Él estaba claro de que no había hecho lo bueno, de que él había sido un traidor. Pero vemos aquí la visión tan diferente que él tuvo antes y después de cometer el pecado. Él veía las cosas de una manera antes y, no, y de otra forma después. Antes de cometer el pecado, se manifiesta atractivo. El pecado nos vende una idea de que el pecado vale la pena cometerlo. Esas 30 piezas de plata eran brillantes. Esas 30 piezas de plata solucionaban todos sus problemas. Eso se convirtió en el sueño de su vida. Ese era el negocio redondo. ¿Qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Eso fue en Mateo 26. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ni siquiera es que él estaba con una cantidad fija en su mente. Él quería dinero. Y ellos le asignaron esa cantidad. Y él podía en ese momento decir,
No, no. Por tanto, no.
No, pero ya lo que él era estaba claro. Él era un traidor en su corazón. No importa la cantidad que le ofrecieran. Pero la codicia llenó sus ojos en este punto y él se volvió loco con la oferta. ¿Y qué pasó después? Porque este hombre luego entonces arroja estas 30 piezas de plata. Lo que tanto amó, ahora lo va a devolver. ¿Qué fue lo que pasó? No era con lo que él podía cumplir su sueño. El pecado se presenta así. Brillante, hermoso, atractivo. Lo que nos soluciona el problema. Y luego es lo que realmente vemos que no vale lo que decían. Lo que no nos va a solucionar el problema, nos ha traído el gran problema. En el caso de Judas, este es mi gran problema. Y él está dispuesto a deshacerse de ese dinero. Es impresionante. Y él entonces arroja estas piezas en el templo y va y se ahorca. Los demás no aceptaron ese dinero. Los sacerdotes no lo volvieron a tomar. Dice, ok, no fue de esa forma. Sabemos que después los sacerdotes ni le querían poner la mano ese dinero. Y ya veremos el caso de los sacerdotes. Pero el hombre pierde el sueño, pierde la paz de conciencia a cambio de un placer momentáneo y fugaz. Tarde o temprano nos apercibimos de que el premio del pecado no satisface el alma como nosotros habíamos pensado. El pecado nos promete villas y castillas. Pero cuando nos da la realidad, decimos, el precio es demasiado alto. Y Judas se dio cuenta de ese precio. El pecado nos pide que nos casemos con él. ¡Dame amores! Viene con un rostro cubierto con un velo y nos dice, ¡cásate conmigo! Yo te prometo alegría y felicidad. Amarte en la salud y en la enfermedad. Pero luego muestra el rostro real, se quita el velo y vemos el aspecto monstruoso y horrible que tiene el pecado. Así nos trata el pecado. Y así trató el pecado a Judas. Y la carga de conciencia que sintió él era tan horrible que él fue y se quitó la vida. Pero no es eso lo único que aprendemos del caso de Judas. No solo aprendemos que el pecado nos presenta una carnada apetitosa para luego clavarnos con el anzuelo. También aprendemos que el pecador puede experimentar un infierno en la tierra por la conciencia culpable cuando pierde toda esperanza. Y en ese momento él sintió que no había esperanza. ¿Eso era verdad? Yo creo que no. Yo creo que había esperanza. ¡Cristo estaba cerca! Pero él pensó que no había esperanza. La culpa de conciencia le llevó a pensar que no había remedio para su situación. Y ahí es donde encontramos lo que hicieron los sacerdotes con Judas. Ellos, en lugar de aligerarle la carga como religiosos de que debieron ser personas de ayuda, lo que hicieron fue poner más carga sobre él. Y él sentirse todavía más horrible. ¿Qué nos importa a nosotros? Eso le dijeron los más altos representantes religiosos del pueblo de Israel. No se identificaron con el dolor ajeno. Allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Pero en lugar de ir a los sacerdotes, él no fue al lugar donde él debió ir, que fue a Dios. Él debió ir a Dios con esa culpa. Y Dios no lo hubiera tratado de la misma manera. Judas no soportó su situación y pensó que podía encontrar una vía de escape a través del suicidio. Pero lo único que él consiguió fue una vía más rápida hacia el infierno, perdiéndose para siempre. Vendió su alma por dinero y luego se quedó sin dinero y sin alma. Porque dice la Escritura, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Y él perdió su alma. ¿Y por qué se perdió él? Porque traicionó a Cristo. No porque otros han traicionado a Cristo y han encontrado salvación en el gran Salvador del mundo. Él no encontró salvación. Él no solucionó su problema porque no fue al lugar adecuado. Porque él no resolvió el problema de conciencia, de la culpa de conciencia que él tenía, de la manera correcta. Y recuerden que nosotros comenzamos diciendo que todos somos culpables.
No es que Judas es un gran culpable porque él traicionó. No es que todos somos culpables. Ahora, él nos es un ejemplo de alguien que buscó una manera equivocada de lidiar con la culpa de conciencia. Él no resolvió el problema adecuadamente. Decía Séneca, toda persona culpable es su propio verdugo. Esa conciencia te habla a ti y te dice, aunque tú busques, mira todas las maneras habidas y por haber, tú eres culpable. Es su propio verdugo, culpable, culpable. No, pero fíjate, culpable, te dice la conciencia. Con poco tiempo de diferencia hubo otro traidor entre los discípulos. El apóstol Pedro también negó a su maestro. Pero se dice que él lloró amargamente lo que él hizo. Y se refugió en la misericordia del que le llamó a seguirle. El otro fue y se ahorcó. Pedro fue a Cristo y lloró amargamente por su pecado. Cuando el pecador cae en esa condición, mientras se encuentra en esa condición, no verá la bendita solución del Evangelio de Dios. Judas solamente veía su pecado. Judas solamente veía que que era culpable ante la justicia del Dios creador de los cielos. Él no veía esperanza. Y eso puede ocurrir contigo y conmigo. Nosotros podemos tener culpa de conciencia. Todos somos culpables. Y pensar que nuestro caso no tiene remedio. Si tú has llegado a pensar así, observa el caso de Judas. Esa es una manera incorrecta de lidiar con la culpa de conciencia. Me encanta lo que un predicador dijo una vez. Alexander McLaren dijo, no hay penitencia o remordimiento que sea lo suficientemente profundo para la transgresión más pequeña. Puede ser más pequeño, el pecado más pequeño, pero no hay penitencia que resuelva el problema. Dice, pero no hay transgresión que sea tan grande como para que no tenga perdón. No importa el tamaño de tu transgresión, miren lo que hizo Judas. Miren lo que hizo Pedro. Y uno se salvó y el otro se perdió. Una manera incorrecta de lidiar con la culpa de conciencia. Porque en Cristo hay perdón. En Dios hay perdón. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de toda culpa. Pero ese es el caso de Judas. Pasemos ahora a ver el caso de Pilato. El caso de Pilato. En ese mismo capítulo vemos la manera como él trata con el pueblo, los sacerdotes y con Cristo. Él conversa con Cristo, conversa con el pueblo. En esa interacción él nos deja ver algo de su propia culpa de conciencia. Y lo que vemos aquí, si veíamos en Judas a alguien plenamente consciente de su culpa, en Pilato tenemos el caso de una persona con una conciencia medio despierta. El individuo sabe que hay algo de culpa y busca una manera de pasar una pinturita para resolver el problema. Pero culpable es. Y busca manera incorrecta de lidiar con su culpa de conciencia. Dice en el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo. Inocente soy yo de la sangre de ese justo. Allá vosotros. Y con esas palabras ya habían aparecido en el capítulo. Allá vosotros. Allá tú. Le dijeron los sacerdotes a Judas. Aquí ahora es Pilato que le dice a los sacerdotes. Allá vosotros. Y al pueblo. Pero él se constituye en juez y parte. Él dijo, no te preocupes, yo mismo me voy a llevar al juicio. ¿Ustedes se imaginan con algunos de los famosos que están siendo acusados por nuestra opinión pública en el día de hoy? Que esas personas vengan y nos digan, despreocúpense, yo voy a ir a juicio, yo voy a ser juez, yo voy a ser abogado, yo voy a hacerlo todo, yo todo. Porque aquí Pilato se declaró en ese juzgado, inocente soy. La pregunta es si en la corte divina él es inocente también. Obviamente no lo es. De manera que si Judas representa la agonía de una conciencia culpable,
Pilato representa métodos sutiles y sofisticados que la gente usa para deshacerse de la culpa de conciencia. Y él estaba muy presto a decir públicamente, inocente soy. Y de paso, él pronuncia palabras de absolución con respecto a Cristo. Él dijo, ese es justo. Ese que ustedes están juzgando, ese es justo. Ahora, yo también. ¿Qué está diciendo Pilato? Él es justo, pero yo también, yo soy inocente. Yo no tengo problema. Hay que entender la situación política en la que se encontraba Pilato. Pilato estaba en una situación difícil. Vamos a tratar de entenderlo un poco al pobre. Él duró unos 11 años en poder allí. Cuando a alguien se le quería hacer una maldad, se le mandaba a Jerusalén, en cuanto al Imperio Romano, porque era un lugar caliente. Es como cuando aquí a la gente del ejército, en el pasado era así, no sé si ahora los ven de la misma manera, pero dice, lo mandaron para la frontera. Eso era como ya alguien decía, wow, un castigo. En aquel momento, mandar a alguien a Jerusalén era la papa caliente. Y él ya había tenido situaciones donde el imperio le llamaba a cuenta, decir, ¿qué es lo que está pasando allá? Yo estoy oyendo que están ocurriendo muchos desórdenes y esa gente se está rebelando y tú estás teniendo una mano un poquito dura, floja un poco, floja un poco. Y él estaba en esa disyuntiva, que quedar bien con Roma y al mismo tiempo tener un buenas relaciones con los judíos. Y en eso él está allí tratando de debatir si qué hago ahora con esta situación. Yo creo que este hombre es inocente. Pero ellos quieren que lo culpemos y que lo matemos. ¿Qué yo hago? Y él está allí debatiendo. Esa es la situación en la que se encontraba este hombre. Su motivación para entregar a Jesús era estabilidad política. Él quería mantenerse en su puesto todavía. Él amó la política a tal punto que cuando estuvo frente al creador de su alma, él perdió una oportunidad de oro para resolver el problema de su vida. Pero él se convierte en cínico, en sarcástico en este contexto, aún con los mismos judíos. Pilato sabía que Jesús no era una amenaza para el Imperio Romano. Él sabía que la motivación de los sacerdotes era una motivación mezquina, una motivación baja. Y el veredicto al que él había llegado es, a ese hombre hay que soltarlo. Pero cuando ellos ponen de plano el punto, pero si tú lo sueltas, tú eres enemigo de César. Dice, ahí es donde entra la dualidad. Y él se lava las manos y dice, ustedes son los culpables, allá ustedes. Ahora eso le hacía inocente. Lavar las manos lava la conciencia. Ese acto público realmente le daba favor ante los ojos del Altísimo. Pero cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 4, allí encontramos que el Espíritu Santo no le vio con buenos ojos, no vio ese lavamiento de manos como algo que limpió su corazón, y declaró a Poncio Pilato como uno de los culpables del crimen más grande que se ha cometido aquí en la tierra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El cielo declaró culpable a Pilato, y él puede lavarse las manos 1,000,000 de veces, pero eso no limpia la culpa de conciencia. Él puede declararse limpio e inocente ante los ojos de todos, pero eso no hace que Dios cambie de opinión acerca de él. Él es culpable. Y Pilato nos enseña que la conciencia de un hombre puede estar funcionando muy bien, tan bien como para saber que lo que los judíos estaban haciendo con Cristo era algo incorrecto. Tan clara podía estar funcionando su conciencia para saber que ese hombre era justo e inocente. Pero una cosa es estar claro con el asunto y otra cosa es actuar conforme a lo que la voz de la conciencia nos dice. Porque como alguien ha dicho, la conciencia tiene voz, tiene ojo, pero no tiene manos. La conciencia no nos obliga a hacer las cosas. Nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto. Y él tenía el veredicto claro que él debía dar, pero él no quiso tomar la decisión con responsabilidad. La conciencia se limita a decirnos, no hagas esto, no hagas lo otro, o lo que tú hiciste no estuvo bien, o lo que tú hiciste fue muy bueno, pero no tiene poder para hacer que hagamos algo, ni para impedirnos algo. Debemos oír la voz de la conciencia y actuar con responsabilidad al respecto. Y Pilato no hizo eso. Pilato oyó. Pilato estuvo consciente de lo que estaba pasando, lo que estaba en sus manos, la decisión que él debía tomar, pero él no fue lo suficientemente hombre para tomar la decisión que él debió tomar y de la que él ahora mismo es culpable y de la que se lamenta por el resto de la eternidad. Dice un texto en Proverbios 24, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si tú dijeres que yo no lo sabía, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Pilato tenía en ese momento la potestad para liberar a un inocente y no hizo nada. Cuando él dijo allá vosotros, él pensaba como que de alguna manera podía haber una transferencia de culpa. O sea, que él estaba consciente de que hay una culpa. Pero él está diciendo, ahora yo le estoy transfiriendo esa culpa a ustedes. Allá vosotros. Lo que aquí ocurra no es problema mío, problema de ustedes. ¿Están claros, eh? La pregunta es, ¿realmente eso limpiaba la culpa de conciencia? No. Una metodología incorrecta de lidiar con la culpa de conciencia es echarle la culpa a otro. Echarle la culpa a otro, elevar la culpabilidad y la responsabilidad de otro, no limpia la conciencia tuya. Y Pilato pensó que él podía hacer ese intercambio y compartir. Es más, las personas piensan que una culpa compartida es menos culpable. Como si hay un crimen que se comete entre muchos, ¿nos dividimos la culpa? Yo tengo un 30%. No es así. Todos son 100% culpables. Y Pilato pensaba que le estaba compartiendo con la multitud. Tremendo error el que cometió Pilato. ¿Saben que una de las razones por las que cuando hay una pena de muerte que se ejecuta y se colocan personas con los ojos vendados en algunas cosas, se colocan varias personas que accionan el botón que da la inyección letal, o se ponían a varios con los fusibles y solamente uno tenía una bala? La razón es para que nadie sepa quién fue que lo mató al final. Pero yo creo que es una concepción equivocada con respecto a la pena de muerte. Yo creo que los verdugos en ese momento no estaban actuando por sí solos, sino en nombre del Estado, en ese caso. O sea, ¿por qué poner a dos personas que accionen el botón y solamente uno de los botones funciona? Era para que ellos no se sientan culpables. Porque como algo compartido hace que sea menos fuerte. Quizás en la escuela pasa cuando algunos de los estudiantes se unen para hacer algo malo. Y como fue entre todos, no fui yo solo. ¿Creen que no fue malo? No. Es de todos. Cuando una pandilla hace algo, la culpa es de todos, pero plenamente de todos. No es que eso lo hace menor. No es que lo hace insignificante. Dios toma en cuenta esto. Y Pilato era 100% culpable ante los ojos del Señor. La responsabilidad es la verdad primaria de la conciencia. La conciencia quiere hacernos responsables. La conciencia nos dice, tú eres responsable de lo que tú haces y dejas de hacer. De manera que traspasar la culpa a otros no es la solución al problema de la culpa. Asumir la responsabilidad es el primer paso. Asumir la responsabilidad. Por eso dice un teólogo, no hay nada más personal que la culpa. Eso es algo muy de cada quien. Muy de cada quien. Y la cara de vergüenza a Pilato se le va a caer en el día del juicio. Porque las cosas no son como él se imaginó en aquel momento. Y él tendrá que pagar la consecuencia de su acción por toda la eternidad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero él tenía la solución de su problema ahí cerca, las manos. Cerca las manos, así como Judas tuvo a Cristo. Cerca las manos, Pilato también. ¿Recuerdan ese asunto? ¿Y qué es la verdad? Y se fue, y no esperó la respuesta de Jesús. Preguntó qué era la verdad y se fue. Porque él tenía una concepción personal. Nadie forzó la voluntad de Pilato para entregar a Cristo. Él lo hizo porque él quiso hacerlo. Él podía haber tomado otra solución. Pero hemos visto el caso de la conciencia plenamente consciente de culpa de Judas. Hemos visto el caso de Pilato, una persona medio despierta de conciencia para entender que hay culpa, pero que cree que traspasando la culpa al otro puede resolver el problema. Uno con desesperanza y se ahorca. El otro dice, me declaro inocente, allá ustedes. Y piensan los dos que han resuelto el problema. Qué equivocados estaban. Judas y Pilato, muy equivocados. Pero ahora venimos al caso de los sacerdotes. Y el caso de los sacerdotes, aunque Judas está plenamente consciente de su culpa, el caso de los sacerdotes es peor. Porque ellos son plenamente culpables, pero piensan que están completamente limpios. En el caso de ellos, la conciencia casi ni funcionaba. Y digo casi porque vamos a ver señales aquí de cosas de lo que ellos podían ser sensibles. Y eso les ponía en una situación de mayor peligro aún. Cuando Judas viene donde ellos, ellos le dicen a Judas, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ese es tu problema. Oigan esa respuesta. Luego, cuando Pilato está planteando el colocar a Barrabás para ver si ellos dicen, no, no, no suelte a ese criminal. Ese criminal, si es verdad que puede traer inestabilidad al gobierno, aquí no lo suelten. Cuando él pensaba que las personas iban a reaccionar así y pedir que soltaran a Jesús, el pueblo entonces dice lo contrario. ¿Cómo? Por instigación de los sacerdotes. Dice en el versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Podemos imaginar la escena, porque Pilato no trae a Barrabás y coloca el asunto y dice, es una decisión aquí ahora mismo. Parece como si ellos tuvieran tiempo para pensar. Parece como que a los sacerdotes les dio tiempo pasarse en medio de la multitud y decir, señores, digan que es Barrabás. Barrabás, mira, tú sabes, entre tú y yo hay confianza. Esta noche te invito a casa, un corderito te invito, ya tú sabes, pero Barrabás, Empezaron a comprar conciencias. A comprar votos. Eso no es nuevo. Y la multitud pidió a Barrabás, instigado por los sacerdotes. Al final, en el versículo 25, el pueblo pide algo que no es otra cosa que el deseo del corazón de los sacerdotes. Porque el pueblo está involucrado, pero el pueblo está siendo guiado por lo que los sacerdotes le dicen. Y dice, y respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, si somos culpables, culpables seremos. ¿Y qué? Nos atendremos a las consecuencias. Alguien plenamente consciente de su culpa y no lo soporta, no ve esperanza. Judas. Alguien entiende que hay algo de culpa, busca la manera de solucionar el problema echando la culpa a otro, diciéndose a sí mismo inocente, Pilato. Estos están diciendo, nosotros si somos culpables estamos dispuestos a asumir 100% de nuestra responsabilidad. Que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y así. ¡Wow! Y así con ese coraje, es que algunos se atreven a aparecerse ante la eternidad. ¿Están dispuestos a vivir y a morir de esa manera? Sin saber cuál es la opinión que Dios tiene acerca de sus pecados. El odio que ellos manifestaron contra Cristo es uno de los más crueles. Porque al mismo tiempo ellos piensan que están inspirados con los más nobles deseos religiosos. Un odio que les hace ciegos a la inocencia de la víctima. Y ciegos a la culpabilidad de sus propios corazones. Creían que Jesús era un blasfemo. Y si era blasfemo, ¿era correcto acusarle de ser digno de pena de muerte, como decía el Antiguo Testamento? Pero no se habían dado cuenta que estaban frente a frente a Dios y no se percataron de que la salvación de su alma, el destino eterno de sus almas estaba en manos de ese ser. ¿No se dieron cuenta? Y así hay personas a quienes Cristo pasa por delante de sus ojos y no se dan cuenta. Y Cristo les llama al arrepentimiento y a la salvación. Y lo menosprecian. Y eso hicieron estas personas.
La conciencia de estos hombres estaba dormida. Los que debieron estar más sensibles que nunca ante todos los residentes de aquel lugar, ellos estaban con una conciencia completamente adormecida, sofocada para que no les hablara, acallada para que no declarara que eran culpables. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, rechazando habitualmente las advertencias de Dios. El hombre es capaz de acostumbrarse aún a las cosas más insólitas. Se rodean de amistades malas que le llevan a acostumbrarse a lo mal hecho. Y el hábito a pecar acalla la conciencia. La Biblia describe a hombres con conciencias cauterizadas, que ya no reaccionan, ya no responden. Es como cuando nosotros a veces estamos en cierto lugar, como hay cierto olor, y todo el mundo empieza a hacer gestos, porque está fuerte el asunto. Ahora, después de un rato, la gente se acostumbra. O un lugar que hay comida, comimos todo, y llega ese olor de comida, y si es comida china, tú sabes, eso huele mucho. Entonces, el salón se impregna, todo el mundo come y demás, después alguien entra que estaba afuera y dice, ¡oh, ustedes acaban de comer aquí! ¿Qué fue? ¿Alguien comió chino? Pero el que está ahí, no, sale y vuelve y entra y se da cuenta de lo que hablaba el otro individuo. Así es la maldad. Así es lo que el pecado del hombre. Nosotros nos acostumbramos al olor. No reaccionamos, no somos sensibles a lo que se está viviendo. Hoy en día, en los Estados Unidos ni cuenta se dan del olor a podredumbre de lo que la sodomía es. Y apoyan el matrimonio homosexual. Cada semana aprueban un nuevo estado que apoya el matrimonio homosexual. ¡Qué triste lo que se está viviendo! Y estos homosexuales criando hijos, ellos no se dan cuenta de las implicaciones. Están acostumbrados al olor. Pero no solamente con el pecado de la homosexualidad, con todo pecado. Estas personas eran religiosas. Y ellos no se estaban dando cuenta de lo que estaban siendo culpables en ese instante. Ahora, cuando Judas viene con las monedas de plata, ellos dicen, eso es dinero de sangre. No nos quedemos con ese dinero. Mejor vamos a comprar un terreno donde enterremos a los criminales. Donde enterremos a los extranjeros. Y de esa manera quedamos limpios. O sea, ellos, oigan la sensibilidad. No querían contaminarse con sangre sucia, pero no veían que sus manos estaban llenas de sangre, que ellos eran los culpables. Ese es el problema cuando una persona tiene la culpa de conciencia y no se da cuenta. Por una conciencia endurecida, encallecida, no hay reacción. Están acostumbrados a vivir en el mal, en el pecado. Se lo tragan como si fuera pan comido. En lugar de haber sensibilidad espiritual, yo ofendí a Dios, yo hice lo malo ante los ojos de Dios. Y nos limpiamos a nosotros mismos, sensibles a un montón de tonterías e insensibles a las cosas que verdaderamente ofenden a Dios. Eso pasó con los judíos, eso pasó con estos sacerdotes, conciencias durmiendo. No estaban pensando en los términos de Dios y por eso cayeron en la situación en que cayeron. En conclusión, hemos visto tres casos, tres representantes con respecto a cómo el hombre lidia y trata con la culpa de conciencia. Uno con una clara conciencia de que era culpable, pero que buscó la solución en sus propias manos, pensando que el suicidio era lo que le resolvía el problema, se equivocó. Otro con una conciencia medio despierta, que pensó que con el intercambio de responsabilidad y echar la culpa al otro y lavarse las manos, él estaba bien. Se equivocó y es culpable. La Biblia lo declara culpable de la muerte del ser más justo del universo. Y el caso de los sacerdotes. Aquellos que son atrevidos, contumaces, dicen, que la Biblia diga lo que quiera decir. Yo me declaro a mí mismo que eso no tiene nada que ver. Eso no importa. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso no es nada. Salgan del closet. En otras palabras, no hay que por qué cometer el pecado escondido. A la abierta, a la clara, no hay problema. Y los tres casos
Son tres maneras incorrectas de lidiar con la culpa de conciencia. Tú tienes culpabilidad. Comenzamos diciendo, todos somos culpables. Ahora, si tú le preguntas a Judas, él te va a decir, suicídate, que no hay solución. Te dirá que no hay esperanza para tu problema, no hay escapatoria. Pensando que matarte a ti mismo iba a ser la solución. Si tú le preguntas a Pilato, él te dirá que tú no eres tan culpable, que tú eres inocente, que la culpa es de otro. Y a lo mejor fue algo que te pasó de chiquito. Y la psicología está de tu lado. Échale la culpa a otro. Y si tú le preguntas a los sacerdotes, te dirán, pero tú no has hecho nada malo. ¿De qué que tú estabas llorando? Tú no tienes por qué preocuparte. ¿Cuál es el problema? Ninguno te va a sugerir que te arrepientas de tus pecados. Ninguno te hablará el testimonio de las Escrituras, sino por su propia experiencia personal. Ahora te diré con quién tú pudieras hablar. Y es el caso que aparece en Hechos capítulo 2. Es parte de ese pueblo que pidió que crucificaran a Cristo, reaccionó ante la predicación del apóstol Pedro. Y en el capítulo 2, el apóstol Pedro, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo. Dice en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro le dijo, ustedes son culpables. No importa que les hayan declarado que son inocentes. No importa que les hayan dicho que no es nada. No importa que les hayan exhortado a que digan que recaiga sobre nosotros la sangre de ese justo. Sin saber el peligro de lo que estaban pidiendo. Y así tú puedes estar viviendo ahora mismo en ignorancia del riesgo tan grande que tú estás asumiendo en no tener tus pecados cubiertos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está Pedro predicando. ¿Y saben qué ocurre? La culpa de conciencia se despierta en sus corazones. Y más en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y ustedes han oído posiblemente que eso implica que es como una daga, la palabra de Dios traspasó sus corazones y su conciencia se despertó. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La culpa de la que no estaban tan conscientes ahora había venido con gran peso en su corazón. Pero la respuesta no iba a ser ni la de Judas, ni la de Pilato, ni la de los sacerdotes. Oigan cuál es la respuesta del apóstol Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El perdón de los pecados es vuestro. ¿Cuál fue el crimen? Matar a Cristo. Matar al amado de Dios. Matar al Cordero que quita el pecado del mundo. Matar al ser más inocente y justo que ha pisado sobre la tierra. Y aún de ese pecado, Pedro les promete perdón si ellos se arrepienten de sus pecados. ¡Qué bendición! No busques la manera incorrecta de resolver la culpa de conciencia. Cuando hay una manera disponible para ti, una manera eficaz para tú encontrar el perdón de todos tus pecados y el alivio de estar en paz con Dios. O que hoy, no mañana, o que hoy tú resuelvas el problema de la culpabilidad de conciencia. O que hoy tú acudas a Jesucristo, trata con Él, habla con Él, clámale a Él que te perdone todos tus pecados. Tú no eres inocente, como yo no soy inocente, pero Cristo nos limpia de toda maldad. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y qué bendita promesa tenemos de que no tenemos que prepararnos para ir a la cruz de Cristo. De que podemos acercarnos a Él tal como somos, pecadores. Bendito Dios, hoy te suplicamos. Te suplicamos que así como tú tuviste misericordia y compasión de nosotros, perdonando nuestras maldades, oh, cuán grandes son, también te pedimos que tú perdones las maldades de aquellos queridos nuestros que están entre nosotros, para que tú también perdones sus pecados. Hazles conscientes de la culpa, pero hazles más conscientes de cómo tú estás dispuesto a perdonar sus maldades en el nombre de Cristo, si se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas como solo tú puedes hacerlo. En Cristo Jesús. Amén.